Voy a poner a grabar la máquina. Ok. El otro día nos quedamos en las teorías de memoria implícita, que queda poco para acabar el tema. Dentro de las teorías, igual que las de memoria en general, tenemos un grupo de ellas que apuesta que los diferentes sistemas de memoria se explican de forma estructural. Hay regiones neuronales que se dedican a cada una de ellas, regiones o estructuras neuronales permanentes. Sistema de Turbin nos proponía memoria de trabajo, memoria perceptiva, procedimental, semántica y episódica. La implícita vendría a ser la que hablamos de perceptiva, es un tipo de memoria que no se deteriora con la edad. Y este grupo de teorías se basan o basan su credibilidad en las disociaciones, es decir, hay deterioros o estructuras dedicadas a una u otra que si fallan deja de funcionar una, por lo tanto demuestra que son estructuras diferenciadas. Ahora bien, hay algunos datos que no pueden explicar, por ejemplo, los cambios con la edad que se dan todos a una. En la infancia, el desarrollo y el envejecimiento, las pérdidas de unos sistemas y no otros, o sea, de algunos que van juntos y no. Y, bueno, las disociaciones, sobre todo en términos neurológicos, se da lo que se llama el priming neural, que ahora veremos lo que es. Las neuronas, cuando se da una estimulación repetida, un estímulo repetido, bajan la actividad, una reacción a la habituación. Parece que hay dos tipos de priming, uno más visual, que tiene que ver con las cortezas occipitales, y otro más semántico, con las regiones anteriores y más relacionadas. Y bueno, y hay alguna correlación, algunas áreas de intercambio, pero muy poca. Bien. Bueno, también los pacientes que hemos visto más de una vez, hay pacientes neurológicos que les fallan una en otra. Hay otras teorías, igual que en la memoria general, que hablan de la diferencia de procesamiento de la información. Igual que cuando hablamos de la memoria en general, decimos que las teorías de procesamiento tienen un problema, que no pueden explicar, no pueden falsearse, porque si un dato se memoriza mejor es porque se ha procesado más profundamente y viceversa. Si algo se procesa más, no hay manera de encontrar un punto final, pero bueno. Al final son las teorías estructurales que más funcionan también en la memoria implícita. A lo largo de la vida, siguiente punto, el desarrollo, bueno, aquí tengo la neurociencia, pero el desarrollo a lo largo de la vida es muy fácil, no hay deterioro de la memoria implícita. Igual que la memoria explícita, sobre todo la episódica, tiene un aumento y una disminución, en este caso no hay deterioro. El priming y todos los efectos de memoria implícita son comparables en las personas mayores y también los niños en una edad bastante corta ya pueden tener memoria implícita, además de que los niños con déficit de atención también la conservan. Cuando hay patologías por la edad, también en las primeras fases, cuando el deterioro es muy profundo, también se mantiene. Bueno, en la neurociencia. En neurociencia hay dos formas también de estudiarlo. Cómo se articula la memoria mirando cambios estructurales o cambios funcionales. Algún estudio longitudinal que ve cómo cambian la forma del cerebro durante unos años, 5 años en este caso, vieron que algunas zonas cambiaban bastante, por ejemplo, la sustancia blanca, la sustancia gris en el frontal y el hipocampo. Sin embargo, no había problemas en las áreas occipitales. Son datos muy concretos que no tienen mayor explicación, simplemente datos. correlacionan con datos conductuales, es decir, con el rendimiento en pruebas de memoria implícita. Y bueno, es una medida de qué es lo que está funcionando ahí. Este es un cuadro con la edad. La explícita disminuye, la implícita no. Y luego tenemos un cuadro donde nos dice que se ve enseguida que ciertas regiones están perdiendo volumen durante el tiempo, las flechas hacia abajo. Bien, hay una serie de marcadores neurales que a través de las técnicas habituales hay una, bueno, disminuye la actividad cerebral con la edad, cuando nos enfrentamos a una tarea de memoria repetitiva, es el primer neural, que funciona con la edad, funciona. Y el primer semántico, en las regiones temporales, frontales, abajo, y luego con la edad se disminuye la asimetría cerebral. Al principio está el cerebro mucho más especializado en las diferentes zonas y con la edad disminuye. Cambia la actividad. La persona mayor compensa el funcionamiento de unas áreas con la coordinación con otras. Es una actividad compensatoria, dada la flexibilidad cerebral, que tiende a producir el mismo rendimiento en la memoria implícita, sin para que no se vea deterioro. Los mayores, más implicación frontal o bilateral frontal, mientras que los jóvenes, menos frontales o más lateralizadas. Dato concreto. Bien. Bueno, aquí es un experimento de jóvenes y viejos y tres presentaciones de estímulos que se mantiene con la edad. No entro a los resultados porque son los de siempre. Hay un resultado curioso. El experimento en la página 231, el primer neural es el conductual es similar en ambos grupos, pero en el neural hay un cambio del patrón en el cerebro. La relación entre el neural y el conductual tiene cierta alteración porque el neural es diferente. Bien, nada más, yo lo pondría ahí. O sea, las personas mayores compensan unas áreas más alteradas por el desarrollo con otras, que sería este dibujo. Y luego la relación con las regiones sensoriales o perceptivas, aunque los mayores, las personas viejas, tienen alteradas los sistemas perceptivos, es decir, la señal que les lleva es menor, la compensan y el priming perceptivo se mantiene bastante intacto a pesar de la señal. Luego hablamos de amnesias. En las amnesias hay una disociación también entre la memoria explícita y en el mismo sentido. La memoria implícita se mantiene, aunque el sujeto no sea consciente de que está haciendo, que está rindiendo en memoria implícita bastante bien. Cuando le preguntamos si se acuerda lo que ha hecho, no se acuerda. O sea, voluntariamente no puede recuperar la información. Sin embargo, en las tareas habituales de compresión de fragmentos, de palabras y dibujos, se mantiene con alto nivel. Algunos pacientes que veremos en otro capítulo, Scoville, que curiosamente no es capaz de crear nuevas memorias, pero su memoria implícita permanece constante. Luego, termina aquí el capítulo. Bueno, neurociencia, para que pongáis ahí algunas estructuras. No estoy en memoria. Os he puesto algunas preguntas del último año, las que más tienen que ver con el libro, y nos vamos a la memoria prospectiva. Memoria prospectiva, es decir, los planes que hago para el futuro son otro tipo de memoria en la que se implica no solo el recuerdo de lo que tengo que hacer, sino el plan para recordarlo. Yo La mayoría de las tareas que hacemos las programamos previamente. La fase de intención de hacer algo espera o mantenimiento de la información hasta que llega el momento y el recuerdo o hacerla en su momento, lo que llamamos memoria prospectiva. Es una especie de agenda, nuestra agenda memorística. Funciona hacia atrás más que hacia adelante, aunque se construye hacia adelante. Nos señala al principio del capítulo que la mayoría de las acciones de memoria que hacemos son de este tipo. Hice una encuesta y las personas que estaban pensando, qué cuestiones memorísticas estaban considerando en cada momento, aleatoriamente, mediante un teléfono. Y las mayores personas, la mayor parte del tiempo, estamos haciendo planes más que recordando cosas. Además, tiene un carácter marcadamente social. Si a mí se me olvida algo, no recuerdo algo, en una prueba de memoria normal, una cuestión personal, pero normalmente el compromiso de la agenda es una cuestión social en la que has quedado con alguien y perdemos seriedad y credibilidad si no cumplimos nuestras promesas. Entonces estamos ahí. Nos afecta mucho más fallar en este tipo de memoria. Claro, la memoria prospectiva es también una memoria de compromisos y de cuestiones que queremos asociados al tiempo. Por supuesto, podemos utilizar registros o el teléfono que nos avisa. En ese caso no estaríamos hablando de memoria prospectiva. Aquí el proceso implica todo el plan y el mantenimiento. Tiene dos partes muy claras. Una, crear la intención de hacer algo en el futuro y mantenerla, es decir, no olvidarnos de ella hasta que no llegue el momento o la señal. Y esta le llamaremos la faceta prospectiva. Y cuando llega el momento o la señal, la faceta retrospectiva, que nos dice lo que hay que hacer y lo recuperamos y lo hacemos. Es decir, la memoria prospectiva es la memoria del futuro, lo que tenemos que hacer en el futuro, que tiene tres pasos: formar la intención, mantenerla y recuperarla y hacerla. Aquí hay, como podéis comprobar, a poco que penséis, una implicación clara de la memoria de trabajo, que mantiene la información, y de los controles ejecutivos y la metacognición que lleva todo el proceso, además de un componente más automático de procesar las señales y el tiempo, incluso el paso del tiempo, si depende solo del tiempo, que requiere el recuerdo exitoso, ¿no? Esos procesos están todos integrados, pero el proceso de memoria en prospectiva es uno y bastante habitual, como hemos dicho. Bien, esas tres partes las podemos dividir en componentes, como hemos dicho, el componente prospectivo, que mantiene la intención hasta el momento que sea, y el retrospectivo, que recupera la información y el recuerdo. El mantenimiento es quizás la clave, mantenimiento exitoso, por lo tanto, el recuerdo mucho más exitoso es la clave de este tipo de memoria. Y otro aspecto que hay que señalar es que, igual que las pruebas de memoria normales, la recuperación es inducida porque alguien nos pregunta, porque tenemos necesidad de un dato, es decir, la recuperación se inicia mediante una demanda externa. En la memoria prospectiva, la mayor parte del proceso es una demanda interna, una intencionalidad propia y un plan propio. Cuando hacemos experimentos en laboratorio, que ahí esto lo vamos a mezclar todo. Cuando hacemos experimentos en laboratorio, lo que se suele hacer, también se hacen en contextos naturales, es decir, a una persona se le hace un encargo que tiene que cumplir ante determinada señal o al paso del tiempo y mientras tanto transcurre su vida. Bueno, pues en laboratorio lo que se hace es una tarea actual, se llamaría tarea en curso, una tarea que es cualquier cosa repetitiva y otra que tiene que cumplir cada cierto tiempo, cada cierta señal, que es la propiamente de memoria prospectiva. La tarea en curso sería la distractora y en función de la dificultad de una u otra, lo que estaremos midiendo más es el componente prospectivo o el retrospectivo. Si la tarea en curso es muy complicada, estamos dificultando la labor prospectiva. Si la señal que al final nos dice cuando hay que hacer el encargo, que hay que hacer es muy complicado, estaremos dificultando la memoria retrospectiva. Y con eso jugamos para ver cómo funciona este tipo de memorias, dar apoyo a las teorías. Además de la dificultad de una y otra, o lo que se suele hacer también, es cambiar la importancia de la tarea en curso y la tarea prospectiva mediante instrucciones. Si yo le digo a una persona que, aunque las tareas objetivamente no sean muy importantes, le digo a una persona que la tarea esta es más importante que la otra, probablemente pondrá mayor esfuerzo y mayor peso. Porque la parte social, es decir, que atender al experimentador es importante también. Bueno, a más importante es una tarea, mejor va esa faceta. Bueno, y esto, que aunque en el texto viene después, el tipo de tarea prospectiva que ya hemos señalado, que puede basarse solamente en el tiempo, es decir, tengo que cumplir un encargo dentro de un tiempo determinado. Pues tengo que ir al médico, tengo que hacer un trabajo en tal día, cosas así. Otras depende de eventos, es decir, cuando ocurra tal cosa, tú tienes que aceptarlo. Te tengo muchos ejemplos en el cuadro, no voy a entrar en ellos. Otras en la actividad, cuando estemos haciendo tal cosa, al final hay que hacer alguna otra, es decir, una actividad lleva a la otra, por ejemplo, una receta o cosas así. Y otras que a veces las distinguen o no, porque la actividad y la dedicación se pueden considerar en cierta medida tareas de eventos, sería la ubicación. Si estás en un sitio, corresponde hacer ciertas cosas. Si pasas por tal lugar, tienes que comprar tal cosa. Bueno, pues cada una de ellas puede depender de factores diferentes. Entonces, vamos a verlas por separado o vamos a considerarlas. Hemos dicho, pues, las instrucciones. El tipo de tarea prospectiva. Las instrucciones, la importancia que le damos, la parte social del compromiso. Y también, por supuesto, la carga cognitiva, la cantidad de datos que tenga que retener en cada una de las tareas. Hay tareas con carga alta y baja y en función de eso nos apoyaremos más en uno que en otro. Y luego veremos las teorías para que se vean, porque esto nos es importante. Bien. Los ejemplos. Perdón, antes de llegar a los ejemplos. Hablamos también, que no sé si hablo yo, no sé si voy al mismo ritmo que en el texto, creo que no. También en las tareas de tipo evento, las señales que nos dicen que hay que llevar a cabo la tarea de retrospectiva pueden ser focales o no focales. Lo señalo ya, aunque venga después, porque yo creo que es importante para explicar todo esto. Yo empezaría diciendo los tipos de tareas, eventos, tiempo tal, y las señales focales o no focales. Las tareas de eventos, también las de tiempo, tienen alguna señal, por ejemplo, el reloj. Las tareas de eventos suelen tener una señal, o las de ubicación también, si consideramos una señal el lugar. Y señal focal es aquella que tiene una relación directa con la tarea a realizar, que es casi evidente, toparnos con la señal que tenemos que hacer, por ejemplo, si te compra el pan y queda una panadería, y otras que tienen una relación más indirecta, pues yo qué sé, por ejemplo, pues si, no sé, si, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero hay muchos más indirectas, pues claves que me he hecho, un nudo que no me acuerdo para qué lo hice o cosas así, ¿no? Bien, vamos a ver que las señales, si son focales, es decir, si son evidentes, la recuperación de la actividad, la parte retrospectiva, es muy fácil, es casi automática. Si las señales son menos focales, es decir, menos relacionadas, son mucho más controladas. Entonces, hay una serie de variables. La señal más fuerte, más saliente, si le estoy prestando atención, si tengo una tarea muy complicada, que estoy en un trabajo muy complicado. La importancia de la tarea en sí, no es lo mismo olvidarme de comprar el pan que olvidarme de tomar una medicación importante. El tiempo que pasa, por supuesto, más difícil a más tiempo. Y bueno, los planes, la caché. Entonces, esos factores los vais a leer, los iréis viendo, es lo más al principio. Los ejemplos, que hay un montón de ellos, pero podéis verlo vosotros, inventarlos. Eventos, tiempo, una actividad detrás de otra. Pues, por ejemplo, añadir ciertos ingredientes y en la ubicación. En toda tarea, estas fases que hemos ido nombrando, primero hacemos el plan, luego hay un periodo, que puede ser en clave tiempo evento, o cualquiera de los que hemos visto, luego hay una clave que nos señala que ya llega el momento, recuperamos la intención, la recordamos y la hacemos. Bien. Teorías de cómo funciona todo esto. ¿Qué es lo que se pone en marcha? ¿Qué es lo que está trabajando? Entonces, algunos modelos teóricos, los primeros, hablaba de recuperación espontánea. Hemos hablado de que la señal, si es evidente, pone en marcha un automatismo. Yo veo la panadería y sé que tengo que comprar el pan. Muy bien. Veo la ropa sucia, sé que la tengo que lavar. Veo el botón roto y lo sé que lo tengo que coser. Bien. Eso sería un procesamiento abajo-arriba. Lo contrario, cuando el plan más alejado, pues por ejemplo tengo que, yo qué sé, que mejorar no sé qué o hacer no sé qué cosa que yo me propongo de arriba abajo, una tarea poco a poco, es una monitorización más de arriba abajo, donde no hay una señal tan clara y depende más de los planes. Y cuando veamos la parte neurológica, las estructuras frontales y de los ejecutivos, del control ejecutivo. Externo o interno. El esfuerzo cognitivo es mucho mayor. Entonces, las primeras teorías de McCarthy y Einstein, la recuperación espontánea, hablaban de que cuando la memoria prospectiva, muchas de ellas son recuperadas mediante una clave que salta, una señal rápida o muy clara. Las estructuras habituales que responden son el hipocampo. Sería una teoría automática. Otras teorías hablan de que lo que más implica la memoria prospectiva son los procesos de atención y memoria, pero se llama teoría PAM, procesos de atención y memoria, en los que la monitorización, memoria retrospectiva, mantener intención, todo lo que hemos hablado, las claves, son lo más importante. Las claves, a pesar de ser claras, requieren una búsqueda o estar atendiendo a lo que ocurre alrededor, además de la preparación previa, ver si las claves son exactamente las que necesitamos. Entonces hay siempre un esfuerzo atencional importante y esta teoría funciona bastante bien, es decir, siempre la mayoría de las tareas que se han analizado, la atención, cuando la afectamos a la atención mediante tarea de atención dividida, atención selectiva, como recordamos en otros experimentos, la ejecución de la memoria prospectiva se ve afectada de forma significativa. Los recursos atencionales y de memoria son muy importantes. Bueno, y también que las personas con la edad tienen mayores problemas de memoria prospectiva a la vez que va deteriorándose la atención. Multiproceso, es decir, automatismo, atención memoria arriba abajo o los dos a la vez. Los dos a la vez, según la situación, trabajamos de forma estratégica en función de la situación. Obviamente, en nuestra experiencia, lo que hacemos nosotros es que muchas veces la memoria prospectiva no es una tensión continua que tengo yo que voy a hacer algo, sino que te viene casi de repente. Me formo la intención, luego hay un periodo que no me acuerdo, pero de repente casi me viene. Es decir, la atención y la memoria, ¿dónde están ahí? Dice, bueno, pues que hay. Están los dos funcionando, hay un proceso automático, espontáneo, y hay otros, bueno, espontáneo que dependen de las claves, y otros que son mucho más controlados. Y aquí nos explica que las claves focales son mucho más relacionadas con la recuperación, tenderían a poner en marcha el procesamiento espontáneo, mientras que las no focales requerirían más monitorización. En los experimentos lo que se hace es cambiar las instrucciones o para fomentar que se utilice una u otra, y aumentando eso, cambiando eso, cambiamos el tipo de procesamiento. Por supuesto, en multiproceso no es que utilicemos una y otra, sino que muchas tareas están funcionando las dos a la vez. Cierto solapamiento y la clave y el mantenimiento pueden actuar a la vez. En muchos experimentos hay tareas semánticas que requieren decidir si una palabra tiene un significado u otro, la tarea en curso, y la tarea a lo mejor de recuperación es responder ante determinadas palabras, o palabras que empiezan por tales letras, que contienen tales características. Al ser ambas tareas de tipo semántico, puede haber un solapamiento y una ayuda mutua. Bueno, pues eso es este grupo de teorías. Bueno, y también puede haber interferencia entre si las dos tareas son de palabras, pueden producirse costes. Cuando la tarea es de tiempo, que hay que responder y no hay una clave explícita, sino es un reloj, no hay claves externas, también la tarea multiproceso tiene que mantenerla, y como no hay señales claras, excepto los relojes, dependerá de un mecanismo interno. Los participantes revisan muchas más veces el experimento, revisan muchas más veces el reloj a medida que va llegando el momento. Es decir, hay una especie de guardia que te indica que probablemente ha llegado el momento y lo vas mirando. Y tienen menos confianza que en las tareas en eventos. Bueno, la teoría multiproceso también tiene muchos datos a favor. Las claves con asociaciones fuertes, las claves focales, tienen mayor probabilidad de generar procesamiento automático. El multiproceso se le da un pequeño matiz con el multiproceso dinámico, en el sentido que de esta manera lo que hacemos es cambiar de automático a focal no focal, autonómico, pues operamos los dos a la vez y van a actuar los dos aportando sus datos, y lo que hacemos es una estrategia de decisión o de monitorización hacia arriba, hacia abajo o hacia abajo, hacia arriba, que muchas veces surge un pop-up que le llaman, la información nos asalta, y otras veces nos ponemos nosotros a, nos concentramos y encontramos de forma reflexiva estamos trabajando con esfuerzo. Bueno, ¿veis que el dinamismo simplemente le añade esa palabra? Quiere decir que los procesos van a la vez, no tienen que ir uno detrás de otro. La eficacia la vamos variando estratégicamente en función de la tarea, el contexto y las señales. Si no hay señales, trabajamos más monitorización. Si hay señales, nos fiamos más de ellas. Y las redes neuronales que trabajan cuando estamos monitorizando son las frontotemporales, y cuando son de abajo arriba, pues lo mismo es el cerebelo, es la parte de movilidad y coordinación. Esta teoría dinámica se fía mucho más del contexto y del tipo de actividad, mientras que la teoría multiproceso se fijaba más en cómo, lo que ocurre en nuestra mente. La dinámica incorpora la información del contexto, que la tenemos muy en cuenta, y cambiamos de estrategia en una u otra. Cuando esperamos que haya claves, nos fiamos de ellas, y cuando no, monitorizamos de forma más activa. Otra teoría, la del retraso, que son dos, dice que lo que hacemos es asignar recursos entre la tarea en curso y la tarea de recuperación de una manera frenando una y acelerando la otra. Cuando hacemos una tarea en curso, o sea, es una especie de ajuste estratégico basada, se llama de retraso porque se basa en el tiempo. Frenamos una respuesta cuando esperamos que aparezca la otra y viceversa. Yo con eso lo resumiría todo. El umbral de respuesta a un estímulo a otro depende de lo que estemos haciendo. Entonces, si bajamos o frenamos una, facilitamos que el umbral de la respuesta a la otra se active. Es decir, estoy haciendo una tarea en curso difícil y espero que llegue la señal o la tarea de recuperación pronto, freno la primera, la otra, el umbral de respuesta baja y estoy más alerta. Bueno, ese umbral de decisión lo ajustamos de forma voluntaria y somos capaces de hacerlo, y las pruebas experimentales lo que buscan es eso, dónde está ese umbral de decisión. Y la última, la teoría de control de decisiones de memoria prospectiva, también tiene mucho que ver con la tarea en curso, que dice que tenemos dos mecanismos. Un control proactivo que necesita más tiempo porque es arriba abajo, que es lo del retraso, o sea, incorpora el retraso, más otro mecanismo reactivo que cuando los recursos se han acumulado en exceso los inhibo para bajar para aumentar la reactividad a la otra. Bueno, simplemente es una teoría como el retraso, pero con más cautela, con más control. Medida que parece que va a aparecer una clave, dejo de atender a la información de la tarea en curso, es un control reactivo, y el proactivo sería atender a la clave. Bueno, a veces el control este es el umbral, lo mantengo fijo, otras veces lo voy cambiando, hay dos variantes de la teoría. Como podéis ver, son quizás todas las teorías van en este orden, van incorporando factores nuevos. Pero vamos, son muy, muy parecidas, por supuesto, desde esta al multiproceso, que tienen bastante apoyo empírico, pues son todas parecidas y que hablan probablemente de lo mismo. ¿Cómo valoramos la memoria prospectiva? ¿Cómo la medimos? Es difícil porque ya os digo que requieren experimentos de campo, o los otros pueden ser muy artificiales. Hay varias pruebas, hay varios cuestionarios. El más importante es el PRMQ, de memoria prospectiva, en el que, bueno, son autoinformes, con todos los problemas que suele generar un autoinforme. Es decir, los cuestionarios, donde yo en primera persona digo lo que hago, suelen tener tendencias de las personas a responder de forma, no sé, dar una buena imagen, dar lo que espera el experimentador, pero con todo eso, que suelen tener también índices de control. tiene... Este cuestionario mide los fallos de la memoria prospectiva, diferenciando los dos subprocesos que hemos distinguido, entre los planes y el mantenimiento, y en la detección de claves y la ejecución. Además de la memoria general, que es un factor que surge de los otros dos, el cuestionario parece fiable y parece válido. Tenemos unas buenas medidas, como podéis ver. Bueno, los experimentos hemos nombrado cómo son, con las claves que se utilizan. Lo que más se investiga son en eventos, más difícil calcular el tiempo, aunque se ha hecho alguna en ambientes naturales, llamando a la gente o pidiendo a la gente que llame al experimentador en ciertos días, ¿no? Cada dos días. Obviamente, como señala el texto, son tareas en ambientes naturales, pero son tareas poco naturales. Así que en los laboratorios, tarea primaria, tarea secundaria, tarea en curso, también un periodo de tiempo, pero manipulamos todas esas variables que hemos dicho. El paradigma este, hay algunos ejemplos como este de juzgar palabras como agradable o desagradable, y de vez en cuando aparece la palabra clave, en este caso tenedor, que tenemos que pulsar una tecla. Es una tarea muy habitual. ¿Qué se mide como variable dependiente? Normalmente el número de respuestas correctas a que se le está pidiendo aquí, y también el tiempo de reacción, cualquiera de ellas, ¿eh? Precisión, tiempo de reacción. Cuando las personas tienen... se han hecho experimentos también con el mundo virtual, con ordenadores, donde estaba un ambiente con un videojuego en el que hay un... Bueno, en este caso era un centro comercial donde tenían que comprar o hacer ciertas cosas y caminaban por ahí y hacían recados. Pues, en los resultados, en este caso, los pacientes con lesión cerebral o con algún problema tenían más problemas porque se distraían con mucha más facilidad. Las zonas donde no había distracciones, o sea, la memoria prospectiva estaba afectada por cuestiones de atención y memoria, como hemos dicho antes. En los basados en el tiempo, se les da una tarea en curso y cada vez que pasen 5 minutos, por ejemplo, tienen que apretar un botón. Y también el de la intención completada, que dice que los participantes te informan si han hecho las tareas o no. Bueno, en muchos contextos. En contextos naturales, como he nombrado, bravo, y viene aquí en el texto, no siempre coinciden en contextos naturales con laboratorio. Y este es un dato curioso que hay que señalar en este tema. Las personas mayores, como veremos luego, en contextos naturales funcionan mejor en memoria prospectiva que en el laboratorio. En este caso, pues le pedían que enviaran postales, que hicieran llamadas telefónicas, que es lo que nombraba antes. Y también la realidad virtual. Bien. ¿Para qué sirve la memoria prospectiva? ¿Dónde la podemos...? Bueno, aquí he puesto más cero. ¿Para qué sirve? Hemos dicho, no lo hemos dicho al principio, pero que hay tareas más importantes que otras y determinados errores en memoria prospectiva pueden ser claves. En algunos oficios son muy importantes, en un quirófano, un controlador aéreo, como nombra aquí, en muchos oficios los que toca la vida de la persona. Otros son realmente poco importantes, por ejemplo, dejar de echársela a la comida. Pero en esa diferencia, los realmente importantes, los que afectan a la salud, por ejemplo, tomar la medicación, muy importante. Pues bueno, la gente que tiene problemas mentales, y Alzheimer, también suele tener afectada la memoria prospectiva y por eso es difícil también controlarlo todo eso, muy importante. ¿Qué más? En educación sabemos que la memoria prospectiva correlaciona con el éxito porque las personas suelen
gestionar mucho mejor el tiempo. Y bueno, y de las observaciones en lugares de trabajo, en oficios importantes, en este caso tareas complejas, como he dicho, de médicos y todo eso, sacan los factores clave que pueden afectar al éxito de la memoria prospectiva, sobre todo de tipo actividad, las que son secuencias importantes, secuencias que hay que seguir para que la cosa funcione bien. Por ejemplo, cuando despega o aterriza un avión, hay una checklist que se llama, una serie de protocolos que hay que seguir una y otra vez para comprobar. Eso está escrito precisamente porque hay una tendencia a que haya errores, a que no salten. ¿Por qué saltan los errores? Porque cuando estás haciendo algo, alguien te interrumpe y ese flujo que siempre ha funcionado, la interrupción lo rompe. Otro, la captura del hábito, que es cuando aparece un estímulo que sirve para hacer alguna cosa diferente de la que estabas haciendo y lo haces. Por ejemplo, si yo voy a la cocina a apagar el fuego y veo el agua, entonces me echo agua y bebo y me olvido de lo que iba a hacer, es una captura de hábito. Multitarea, o sea, muchas veces hay tantas tareas que alguna no llega, y a más práctica tenga mejor, pero los novatos más fácil que la pierdan. Y la ausencia de señales, a veces no hay las señales que suele haber, no están y se rompe el flujo, ¿no? Bueno, pues eso se ve. Si a alguien le falla la memoria prospectiva, como hemos dicho, para cualquiera de estas cosas importantes, tiene una incidencia directa en la calidad de vida, es el punto siguiente. Durante el ciclo vital, en la niñez y en la adolescencia, vale que la explicación. Durante el ciclo vital, con este gráfico, yo creo que se ve todo perfectamente. La memoria prospectiva parece aparecer a los 3 años, se desarrolla en la infancia, al aparecer a los 3 años, a mitad de infancia en la primaria y en la adolescencia, serían 3 puntos importantes. Ya puede haber algún recuerdo, algún plan a los 2, de los 2 y 6 años, normalmente basada en eventos, saber qué hacer, tal, hay que hacer ciertas cosas, que pones el abrigo, hay que llevarse el almuerzo, algunas cosas a los 3 años. En la etapa escolar se aumenta bastante y en la adolescencia, ya como adultos, aunque hay resultados contradictorios. Algunos parece que los jóvenes van peor que los mayores, pero otros no. Y claro, ahí depende a lo mejor de cuestiones personales. Cualquier otro mecanismo relacionado a memoria de trabajo, todos que hemos nombrado, atención y memoria, que se van desarrollando con la edad, también favorecen el desarrollo de la memoria prospectiva y en una relación entre la capacidad de atender y de control ejecutivo con la memoria prospectiva y con la aparición de la memoria prospectiva con la conciencia del yo, la teoría de la mente, la metacognición, ¿no? Bien, los procesos inhibitorios de la memoria de trabajo. Y en el extremo contrario, con la edad, la cuestión estratégica y el control puede permanecer, pero hay deterioros de muchas otras estructuras, y este es el resumen que hace Zuber y Kliegel en una revisión de estudios. Se ve claramente una especie de resumen de cómo evoluciona. Hay una resulta importante que he señalado, la paradoja de la edad, y es que los mayores en condiciones de ambiente natural tienen mejor memoria prospectiva que los jóvenes, mientras que en laboratorio es al revés. Es, bueno, el experimento que hay de una semana virtual que simulaba lo que tenían que hacer una semana, cuando lo hacen en un laboratorio les funciona mal y cuando lo hacen en casa va muy bien. El contexto natural, el rendimiento de los mayores rinden mejor. No tenemos claro por qué, probablemente con claves y control ejecutivo y experiencia tiene mucho que ver. Bueno, algún experimento que se basa en la edad, no voy a entrar en detalles. Lo de los números, la llamada telefónica, hay algunos experimentos que no. Los resultados, cuando las tareas desarrollan eventos, hay menos diferencias. Es decir, cuando hay más tiempo para hacer las tareas, los mayores rinden mejor. Quizá tenga que ver con la capacidad, velocidad de procesamiento, que ya sabemos que disminuye con la edad, es una de las teorías. Cuando no hay ese requisito temporal, quizás los mayores tienen compensa la ventaja. Sabemos también que la memoria episódica se deteriora con la edad y puede tener que ver en la diferencia de procesamiento en la perspectiva. Todo aquello que sea control ejecutivo y todo eso. Bueno, las teorías que hemos visto, multiproceso y la PAM, explican diferentes resultados. Las multiproceso dice que las claves no focales, espera que los adultos mayores con claves no focales rindan peor, pero las automáticas o las focales, que ya sabemos que no están deterioradas por lo que hemos visto en memoria implícita. Lo que podemos hacer en los mayores es tener una estrategia de compensar la tarea en curso con la otra y quizás no se vean tanto los resultados, o sea, se puede compensar una con la otra. Bueno, la atencional es lo mismo. Cuando la carga de memoria es muy alta y hay requisitos atencionales, pues el rendimiento empeora en los mayores, pero cuando no, se puede controlar. Y si están deteriorados o no. Bien, ¿y qué más? En las diferentes fases, en la formación, qué procesos están involucrados y cómo evoluciona. La memoria episódica en la fase de mantenimiento y retención es crucial y en la de ejecución la flexibilidad. Bueno, los resultados aquí son menos claros porque hay demasiados procesos implicados. En general, los mayores tienen recuerdos más generales, menos detallados, más dificultad para saber dónde vienen, más falsas memorias y. En la memoria prospectiva no hay tan clara la diferencia porque hemos visto que en los entornos naturales se da la paradoja de la edad. También es cierto que los mayores tienen, metacognitivamente hablando, una sensación de deterioro mayor. No señalaría nada más. Los mayores tienen un funcionamiento, bueno, metacognitivamente, el control es peor y, sobre todo, por creencias negativas. Bueno, aquí también señalo factores personales. Y el último, factores personales y diferencias individuales. La confianza es una de ellas, pero hay otras muchas. Por ejemplo, personas con mejor memoria de trabajo, mejor memoria prospectiva. Mayor control atencional, mejor memoria prospectiva. Esto es lo que se espera. Y también si medimos de alguna manera las habilidades de planificar y organizar, también funciona. Funciones ejecutivas en general. Y por supuesto, el desarrollo a lo largo de la vida también. A medida que va desarrollándose, mejor. La motivación supone mayor esfuerzo y hay personas que tienen mejor conciencia, como he nombrado antes. Bien, la neurociencia, las bases neurales, medidas con lo de siempre, positrones, resonancia magnética, nos nombra varias áreas y dependiendo de la fase automática, si hay monitorización o no, estarán más activadas las de siempre. Yo creo que el mapa es córtex prefrontal a la hora de planificar y los procesamientos de monitorización, mientras que la recuperación automática tiene que ver con el hipocampo y áreas similares. Todo eso es coherente con lo que esperamos en todos los capítulos que hemos visto. Cuando hay problemas como Parkinson, hay déficit de control en las tareas no focales. En las tareas focales funciona muy bien. Las disociaciones también. Bueno, hay un experimento que no nombró, pero hay disociaciones entre las dos fases que tienen que ver con la recuperación. Bueno, unas tareas que enfatizan la recuperación y otras que la parte prospectiva. Y hay una cierta disociación y diferentes estructuras cerebrales que están más activas. Nombra varios componentes. El N300 negativo a los 300 milisegundos se relaciona con la detección de señales. O si el frontal negativo 300-500 milisegundos, el cambio entre tareas. Y el positivo de los 400 milisegundos, cuando se tienen que aplicar muchos recursos más o menos, y el de 600-700 monitores. Bueno, son cuestiones de memoria, de hacer un pequeño esquema de cada una de las frecuencias. Con esto, ves que estos temas son, digamos, no sé si más sencillos, pero mucho más cortos que los que hemos visto hasta ahora. Aquí os dejo, bueno, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Pasaríamos al tema 8, que habla de normal y patológico. Es decir, dentro del funcionamiento normal también hay olvidos, falsas memorias y una serie de fenómenos que estarían aquí, pero que no son lo que esperamos, no es cuando la memoria es más eficaz. El patológico, por supuesto, las alteraciones y los pacientes con alguna alteración. Pasamos a repasarlo. Como podéis ver, luego nos quedaré en el 9 y el 10, que evaluación, intervención y metamemoria, que son también pequeños, mucho más prácticos, más aplicados, y los veremos en la sesión que nos queda en enero, junto con lo que queda de este. Dentro del funcionamiento normal y patológico, cuando vemos que algo no funciona, la anomalía, como hemos visto entre los pacientes, nos puede ayudar a ver cuáles son las estructuras y las disociaciones, o sea, nos puede ayudar a entender cómo funciona la memoria, pero distinguir qué es normal y qué es patológico no es un blanco o negro, es una cuestión de grado. Cuando un olvido tiene un componente patológico, cuando el olvido es una característica de la memoria que hemos visto. Así que vamos a ver una serie de fenómenos que son normales, pero que nos enlazan con los que llamamos patológicos porque son disfunciones que afectan a la vida de las personas y que nos ayudan a entender o a completar el cuadro teórico. El primero es el caso de la amnesia infantil. ¿Por qué no tenemos recuerdos de los primeros años de vida? Los primeros 2 o 3 años de vida nos quedan apenas algún recuerdo suelto, que muchas veces no sabemos si es un recuerdo real o es una reconstrucción con el tiempo, y suelen ser escenas sueltas y siempre con cierta edad. O sea, hay una etapa en la vida que no nos deja ningún recuerdo. Y los que quedan son aislados, inconexos. Normalmente, si alguno tiene cierta potencia, es porque tiene también un contenido emocional importante. Bueno, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo explicamos eso? Las explicaciones psicoanalíticas, o las primeras que hablan de represiones en el subconsciente, ya desechadas, pero en algún momento han tenido ahí, pues yo qué sé, porque tenían contenido inapropiado, cosas por el estilo. Ahora sabemos también que los bebés no es que no puedan aprender y recordar, sí que pueden. ¿Por qué esos recuerdos no quedan fijados? El hipocampo se va desarrollando, tarde, pero se va desarrollando. El sistema del que depende el recuerdo episódico, recordemos, la generación de recuerdos episódicos, pero la memoria implícita también sabemos que está funcionando desde muy temprano. Y bueno, y otro fenómeno que sabemos es que los bebés y los niños también olvidan más rápido las cosas que los adultos. Bueno, pues hay varias hipótesis de por qué se da esa memoria infantil, esa amnesia infantil. La hipótesis de tipo cognitivo y las hipótesis de tipo neurobiológico.
Las de tipo cognitivo resaltan que la memoria está asociada estrechamente al lenguaje. Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje es la muleta que le faltaría a la memoria. Otras que hablan de la teoría de la mente, de la autoconciencia del yo para poder integrar los recuerdos en una totalidad significativa, que hasta que no existe esa teoría no podemos integrarlos, y otras de tipo sociocultural, es decir, las cuestiones de relación con los demás y de importancia que tienen para generar y modular los recuerdos. Sin embargo, estas teorías cognitivas explicarían o podrían explicar el recuerdo humano o la amnesia infantil humana, pero no la amnesia infantil con los animales, que también se da. Entonces, para eso hay ciertas teorías neurológicas que dicen que o bien el problema es solo de consolidación, se aprende, pero no se, la huella memoria no queda consolidada, o bien teorías de recuperación, en los que se aprende y se graba la huella, pero luego es difícil recuperarla. Las de consolidación se apoyan en que el desarrollo del hipocampo y ciertas estructuras, como corteza prefrontal, hasta que no maduran, es difícil consolidar huellas. Y las de recuperación se basan o tienen pruebas a favor en que ciertos recuerdos que parecían no haberse producido a veces se recuperan de forma espontánea. Los recuerdos no desaparecen, sino que quedan ahí. Lo que es difícil es recuperarlos. Bueno, tenemos pruebas por las dos, como podéis ver. Segundo fenómeno normal, pero que nos ayuda a descubrir la memoria, son los olvidos cotidianos. ¿Cuántas veces nos ha olvidado hacer algo? Es decir, esas pequeñas pérdidas de... Ya hemos visto la memoria prospectiva, pero también en los otros fallos de memoria. Hay algún experimento que las preguntas a las personas que nos dicen que vayan informando los fallos de memoria, y se han hecho estadísticas y se han codificado memoria prospectiva, memoria retrospectiva y distracciones. Y de estos tres, las frecuencias son las siguientes. Perspectiva que acabamos de ver, durante 7 días, ¿no? Y en 3 grupos de edad, como podéis ver. Bueno, pues la prospectiva es mucho mayor en los jóvenes, la formación, esta diferencia es significativa, nosotras no. Retrospectivos son menos, las distracciones son menos. Muy bien. Curiosamente, como esto se realizó en un contexto natural, fijaos que esto respalda lo que hemos dicho en el capítulo anterior, la paradoja de la edad. Las personas atribuyen el olvido a diferentes causas, que también es importante la atribución que hacemos. A la edad, al estrés, porque tengo muchas cosas que hacer. Esas son explicaciones habituales. Bien, en el laboratorio, pues falta atención, estrés, sobrecarga cognitiva. Siguiente fenómeno normal, que no sé si vamos a verlo el próximo día, el de ya vi, que ya me vi. Supongo que lo habéis tenido alguna vez. Si lo habéis tenido, sabéis lo que es. Si no lo habéis tenido, se puede explicar. Ver algo que estás seguro o casi seguro que coincide con una experiencia anterior de una forma cuasi literal, pero que también está seguro que es imposible porque no has estado ahí o vamos. Bueno, ¿por qué se produce eso? El ya visto. Hay varias teorías, recuperaciones parciales, tal. Estos se llaman paramnesias. El reconocimiento de una situación no es correcto, comparándolos con las falsas memorias, que serían paramnesias de recuerdo. Estas son de reconocimiento, paramnesias de reconocimiento. Lo que es curioso, el primer dato curioso que nos señalan aquí, es que haciendo un estudio de la frecuencia con que se da, el 60% de las personas lo tiene alguna vez en su vida. Es decir, es muy habitual,
por eso digo que la mayor la habréis tenido, y va disminuyendo con la edad. Se puede asociar algunas veces a la fatiga, al estrés, incluso se puede inducir, como veremos en las falsas memorias, en varias formas. Bueno, y tenemos ahí los tipos, cuatro tipos que señala Vernon. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? El más importante es el asociativo, el que tenemos todos nosotros. Como podéis ver, estos temas son ya más aplicados, así que el próximo día, que nos queda, es el 16 de enero, veremos los esquemas de los temas que nos quedan. Los esquemas y lo que podamos precisar, algunas preguntas y consejos para el examen. Nos vemos entonces, ¿eh? Hasta entonces ya habré corregido también las prácticas, tendré que seguir la calificación. Hasta el jueves, 16.